COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí arranca como cada semana el espacio de cine de COPE Valencia para intentar entender cuáles son las pelis que acuden a nuestra cartelera para nuestro disfrute y poder elegir con criterio, que no siempre lo que llega a los cines vale la pena. Y para ello contamos, como de costumbre, con nuestro colaborador, experto en cine, nuestro crítico, Eduardo Casanova. Hola, Edu, ¿qué tal?
Hola, muy buena. Siempre procuro traer tres películas recomendables, pero hoy no he podido resistir la tentación y junto a dos muy buenas películas, también voy a hablar de una que no me ha gustado nada, pero que tiene mucho gancho. Y quiero evitar que los oyentes, que no conocen al director, pues vayan a meter en la sala y malgasten el dinero, tengan una sensación, o a lo mejor incluso ni acaben de ver la película, como sucedió donde yo estaba, que algunos se levantaron y se fueron.
A lo mejor les encanta, vete a saber. Bueno, luego lo comentamos. Sí. ¿Por cuál empezamos hoy? Venga.
Pues con una maravillosa película absolutamente recomendable. Oyentes, Carles, no se pierdan esta película titulada Érase una vez mi madre, una producción francesa que es una declaración sincera y honesta de amor materno-filial, donde se ensalzan las virtudes de esta relación afectiva y también las consecuencias de cuando se es demasiado absorbente, cuando las madres se vuelven ya sobreprotectoras en exceso. Una película que tiene aires nostálgicos, que tiene una primera parte absolutamente hechizante y que transita por diferentes estados de ánimo, pero sin decaer nunca.
Un inglés escribió muy acertadamente que como Dios no puede estar en todas partes...
¿Le puedes decir a mi marido que me voy a dar a luz?
¡Vete al hospital!
Tuvo que inventar a las madres.
¿Puedo verlo?
El pie equino.
¿El pie equino?
Es una malformación. Su hijo es discapacitado.
No.
Mi madre esperaba para mí nada menos que un milagro.
Puedo intentar ayudarla si quiere. Roland debe concentrarse mucho en una sola cosa. ¿Qué le gusta?
Roland, la has puesto 20 veces. Para, por favor.
Le compramos todo, todo lo que tenga de Sylvie Vartan. No hables con nadie en el metro.
Bueno, pues aquí tenemos esta peli.
La verdad es que escuchando el tráiler me vuelvo a emocionar,
sí.
Como dice en la sala de cine. La película arranca en París en 1963 y nos presenta a Esther, madre de familia de origen marroquí, que tiene 5 hijos y muy feliz, pero cuando da luz al sexto, pues se siente muy frustrada porque nace con lo que aquí llamamos un pie zambo.
Ah.
Y entonces, aunque los médicos le dicen que su hijo nunca andará, ella se resiste a aceptar ese diagnóstico, visita sucesivamente a los mejores especialistas del país e incluso cree en los curanderos a los que se atribuyen pues dones milagrosos. Una lucha incansable y al mismo tiempo pues va cultivando ese instinto sobreprotector. A pesar de ese planteamiento que es dramático, ya escuchando el tráiler te das cuenta de que la película tiene un talante benevolente, positivo. Está recorrida por un humor para todo tipo de públicos. Y la protagonista se gana rápidamente al espectador por ese talante y esa energía que vuelca en su hijo.
Sí.
Luego da un salto a los años 90 y ahí pierde un poco de frescura porque aborda problemas más adultos, nuevas desgracias, pero al final consigue completar ese homenaje a las madres en general, porque como dice la introducción, Dios inventó a las madres porque no era capaz de llegar a todo, ¿no? algo así.
Sí.
Tiene un diseño de producción fantástico, peluquería, vestuario, que refuerzan esos aires nostálgicos y una actriz que eclipsa al resto del reparto, Leila Bechti, la hemos visto en películas como La Fuente de las Mujeres, Háblame de Ti, y por supuesto las canciones melódicas y románticas desgarradoras de Sylvie Vartan, que al final también aparece en la película, la propia cantante.
Muy bien,
o sea, una película que no te debes perder. Érase una vez mi madre.
Fantástico. ¿La siguiente es la que te gusta menos? ¿O?
No, esta es pasable. Mira, se titula Blindado. Viene de un director que es estadounidense, se llama David Jarovsky, cuya película anterior me pareció fantástica y en un género que no me gusta, que es el terror. Se tituló El Hijo y era la versión oscura de Superman. Era espeluznante, muy, muy original. Esta película que nos propone es un thriller de género, hasta cierto punto convencional, tiene elementos singulares, va creciendo en angustia, en sensaciones de asfixia, le falta un poco de intensidad y de capacidad de sorprender en la parte final, pero tiene unos buenos actores, pero sus méritos disminuyen un tanto cuando uno sabe que es un remake de una película argentina titulada 4x4, estrenada en 2019. Yo no la recuerdo aquí en España, pero que esa película existe, sí, que se puede buscar también.
Bueno, pues vamos a ver esta, Blindado.
Sé que pasas de tu hija. Me ha llamado para decirme que la has dejado tirada.
Lo siento, voy con retraso en todo. La recogeré cuando acabe aquí, ¿vale?
Todos.
Soy el dueño de este coche.
¿Qué quieres?
No romperás. No es tan complicado, ¿verdad?
¿Me has metido una descarga?
Quiero que asumas las consecuencias de tus actos.
¡Ábreme!
¡Abre!
¡Abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ayúdame! ¡Ayuda!
¿Ahora me vas a hacer caso? He invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto.
¡Detén a tu coche!
Las paredes son antibalas.
¡Ah! ¡Me he pegado un tiro!
También he cortado la señal del móvil.
¿Este era tu plan? ¿Dejarme morir?
¿Dejarte morir? No podía fastidiar la diversión. Disfruta un poco.
Bueno, pues aquí tenemos una película que transcurre, por lo que estamos viendo, en el interior de un coche blindado, al que un hombre accede, no sé con qué intención.
Sí, bueno, es el joven Eddie Barris, que lleva unos años divorciado, tiene una hija a la que adora, pero carece de recursos económicos y se dedica a cometer pequeños hurtos. Y su objetivo favorito son los coches de lujo. Pero un día se equivoca, ve un SUV flamante de color negro en mitad de un aparcamiento y accede con facilidad. Pero luego salir, las puertas no se abren, los cristales de las ventanas no se pueden romper y de repente escucha una voz, la voz del propietario. Le ha tendido una trampa, quiere tomarse la justicia por su mano. Bueno, en 5 minutos conocemos todo lo necesario de esta víctima propiciatoria, de este joven ladrón, y nos mete de lleno en esa situación asfixiante e insostenible, porque las horas van pasando y además muy deprisa. A continuación, claro que sí, incorpora a este propietario, que no sabemos si es un psicópata o si tiene deudas pendientes con este personaje. Repite algunos resortes y también, en un momento dado, pues recurre a unas conversaciones filosóficas de cariz político-social que están muy bien argumentadas, siendo contrapuestas por ambas partes. Cada uno defiende sus argumentos y ahí podríamos entrar en una guerra de ideologías, pero las alarga demasiado en ese contexto tan angustioso como el que padece el protagonista. No se excede en el metraje, 95 minutos, y por supuesto las nuevas tecnologías cumplen su papel, en este caso vinculadas al automóvil, a ese Dolus de color negro. No lo busques porque no existe, ¿eh? Vale, el Dolus vale. Es un coche inventado para la película, y si existiera no te lo recomiendo tampoco. Bueno, el protagonista es Bill Skarsgård, que muchos lo conocen por la película It, donde hacía de ese payaso diabólico, sí. Luego Nosferatu, que él era Nosferatu también, y aquí aparece desprovisto de maquillaje y demuestra que es un gran actor. Y luego está Anthony Hopkins, y aquí te recomiendo ver la película en versión original, porque todo el mundo cuando lee el cartel empieza ya mediada la película, ¿dónde está Anthony Hopkins? ¿No? Y es que lo escuchamos hablar, así que hay que verlo en versión original. Aparece al final también, ¿eh?
La voz del que lo dobla también es muy reconocible. Yo cuando lo escucho digo, ostras, es la voz de Anthony Hopkins, es la voz de Michael Caine.
Eso es, lo vemos al final, al actor.
Sí, muy bien. Pues vamos con la última película, que creo que es ya la que a ti no te hacía mucha gracia.
La trama fenicia. Yo sabía más o menos lo que iba a ver. Una película de Wes Anderson y sobre todo habiéndome tragado los últimos bodrios suyos, La Crónica Francesa y especialmente Asteroid City, que no había por dónde cogerla. Esta empieza de una forma muy prometedora. Digo, bueno, va a cambiar, ¿no? Pero es que al final me cansa, me agota. Es más de lo mismo. Es ese humor surrealista, personajes estrafalarios, con muchos actores que son grandes estrellas que aparecen en pequeños papeles sin apenas exigencia. Al final yo acabé muy cansado y escuché un comentario que te voy a reproducir. Había unas señoras muy cerca de mí cuando acabó la película, decían, la semana que viene volvemos a verla.
Para entenderla, vamos a escuchar el tráiler.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación, uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su 6º accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Liesel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
¿Por qué? Han pasado 6 años desde nuestro último encuentro.
Tengo mis razones.
¿Cuáles son?
¿Mis razones? No te las digo. Te digo que no te las digo. El Plan Fenicio de Infraestructura Marítima y Terrestre Corda, el proyecto más importante de mi vida.
Nuestro objetivo: interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Corda por todos los medios posibles.
¡Ahí las granadas!
Bueno, aquí tenemos la peli. La verdad es que es singular incluso ya en el tipo de planos y las interpretaciones que se ven en el tráiler, ¿eh?
Lo mejor es la dirección artística, porque eso lo cuida muy bien. Los encuadres, los decorados, la iluminación. Ahí es irreprochable, pero la historia, ya digo, cansa muchísimo. Yo creo que la resume muy bien el tráiler. Un súper empresario, millonario, que ha sufrido ya varios intentos de asesinato, detrás de los cuales están las potencias más importantes del mundo, porque ha estafado a todo tipo de gobiernos, se lo quieren cargar, pero él quiere seguir adelante con la idea de construir ese megaproyecto, y tiene 9 hijos, pero solo confía en una hija, a la que no ve hace años, que es monja, y le deja su herencia por si le pasa algo, que siga adelante con ese proyecto, con ese megalómano proyecto fenicio, como dice él. Y en 5 minutos la introducción ya nos pone en antecedentes, introduce mucho humor negro, juegos de palabras, parece una trama compleja, pero luego la verdad es que es muy sencilla. Está estructurada de manera episódica porque van visitando a diferentes socios a los que les pide que aumenten su inversión en este proyecto, y la incertidumbre radica en saber qué actores famosos aparecen en cada uno de estos capítulos. Por lo demás, la parte final es absolutamente grotesca y ridícula. Reúne a todos los participantes en un hotel y es un disparate que, vamos, no hay por dónde cogerlo. Benicio del Toro, Mia Triapleton son los protagonistas, son actores contrastados, pero bueno.
Salen un montón de,
pero luego es que está Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Matthew Almaric, hasta Bill Murray haciendo de Dios en un cameo. Pero chico, tantas alforjas para este camino, pues no me convenció nada.
Pues nada, la trama fenicia a Edu no le ha gustado. Si tú te atreves, ya lo sabes.
Y a la señora que estaba a mi lado tampoco.
Tampoco. Bueno, pues vamos a acabar hoy el espacio, como siempre, recordando alguna película ya de algunos años atrás. ¿Y hoy por cuál te has decantado?
Pues mira, cuando estaba viendo la película Blindado, que hemos comentado antes, me venía a la cabeza La cabina, de Antonio Mercero. Aquella película titulada El desconocido, con Luis Tosar y con Javier Gutiérrez. Pero hilando un poco más fino, dije, bueno, hay una que es todavía más antigua y que también tiene mucho suspense y donde el protagonista no se puede mover y no es tampoco enterrado, Buried, que también tenía algún punto en común. Es Última llamada, una película de 2008. Tú siempre me dices, películas clásicas. ¿Esta es clásica? No, pero lo podría haber sido. ¿Por qué? Porque este proyecto, Última llamada, película de 2008 con Colin Farrell, se remonta a los años 60.
¿En serio?
Y se ofreció la idea en primer lugar a Alfred Hitchcock, pero había cosas que no le acababan de casar. Le fallaba algo, lo dejó. Luego pasó a manos de Spielberg, también lo dejó. Y al final fue el señor Joel Schumacher, un gran director, recuerdas películas como Elegir un amor, Un día de furia, Línea mortal, El cliente, quien lo llevó a la pantalla. Es la historia de un ejecutivo de Nueva York, ejemplar, felizmente casado, pero tiene un amante. Y para no dejar rastro en el móvil, ¿qué hace? Pues se va a llamarla a una cabina, que todavía existían en 2008 las cabinas en Nueva York. Después de hablar con ella, el teléfono suena, el de la cabina. Vuelve, lo coge y alguien le dice, te estoy apuntando con un rifle y vas a hacer todo lo que yo te diga. Y él no se lo cree, pero cuando hay una bala que le roza, que le silba la oreja y que va a parar ahí al lado del teléfono, entonces se queda ya patidifuso.
Sí.
Hay gente que quiere entrar a la cabina, llega la policía, en fin, se va liando, ¿no? ¿Qué le pide ese desconocido? Que le diga a su mujer y a su amante que lleva una doble vida. Aunque él se niega. Bueno, Colin Farrell estaba muy bien en esta película, Forrest Whitaker, si mal no recuerdo, hacía de policía. Y el malo, que solo lo veíamos al final, era Kiefer Sutherland. Una película de mucho suspense, de mucha intriga, con música de Harry Gregson Williams, que la verdad, este gran compositor que viene de la factoría Hans Zimmer ha hecho muy buenas bandas sonoras para películas como Rec, como Las crónicas de Narnia, como Wonder Woman. Aquí se decantó por una música que mezcla la cuerda con sintetizadores y si no la escuchas en la película, como que no te dice nada, ¿no?
Pero bueno, pues sí, son esas músicas que pasan desapercibidas fuera de la peli, pero que en la peli ambientan bien lo que estábamos viendo, o sea que para eso sirve, ¿no? Para acompañar la acción, que es de lo que se trata. Pues con esta música inquietante vamos a despedir hoy el espacio. Edu, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.